Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos con los titulares económicos de la semana. El Instituto Nacional de Estadística confirma que la inflación se situó en España en el 2,8% en el mes de diciembre. Es un aumento de 4 décimas respecto al mes de noviembre debido a los efectos base producidos por los precios de los carburantes y de los paquetes turísticos. Según estadística, la inflación de los alimentos cierra el año en el 1,8%, un punto por debajo de la inflación general. Son 5,5 puntos menos que la registrada en diciembre de 2023. En esta moderación destaca la bajada del precio del aceite de oliva, que se reduce más de un 12% en el último año. La inflación subyacente se sitúa en el 2,6%.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha mejorado en 2 décimas el crecimiento de la economía española para 2024 hasta el 3,1% y el previsto para 2025 hasta el 2,5%. Un alza que llega gracias a un comportamiento favorable de los indicadores de muy corto plazo frente a lo previsto hace unos trimestres, concretamente por el mayor dinamismo de la demanda nacional y por la revisión al alza del crecimiento esperado del consumo tanto público como privado. Además, por primera vez la IREF cifra el impacto total en el déficit público de las medidas para paliar los efectos de la DANA y lo hace en el 0,6% del PIB.
España bate récord de turistas en 2024. Concretamente acogió a 94 millones de turistas extranjeros, un 10% más que el año anterior. Además, gastaron 126.000 millones de euros, un incremento del 16%. De acuerdo con las cifras del Ministerio, España seguirá en la senda de crecimiento en los próximos meses y recibirá en el primer cuatrimestre de 2025 a 26 millones de turistas extranjeros, un 9% más.
El Ministerio de Trabajo se ha reunido con patronal y sindicatos y les ha propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de 50 euros al mes, por lo que esta referencia salarial pasaría a ser de 1.184 euros brutos en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. No obstante, han señalado que este planteamiento es flexible en aras de hacer posible el acuerdo.
El Partido Popular apoyará la reforma de pensiones que el Gobierno pactó con patronal y sindicatos en septiembre de 2024 y cuya convalidación votará el Congreso de los Diputados la próxima semana. Quienes no van a apoyar esta reforma son Bildu y Podemos. Considera que los cambios suponen alargar la edad de jubilación de forma encubierta y han instado al Gobierno a que retire la propuesta.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha nombrado a Álvaro Fernández Heredia como nuevo presidente de Renfe. Coge así el testigo de Raúl Blanco, que dimitió la semana pasada tras 2 años en el puesto. Será Sara Hernández del Olmo quien sustituya a Fernández Heredia como secretaria de Movilidad Sostenible.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una serie de medidas para intentar paliar el problema del acceso a la vivienda. Son 12 medidas centradas en promoción masiva de vivienda pública, limitación de la especulación de los pisos turísticos y más intervención para evitar los excesos. Sánchez ha señalado que las viviendas construidas con dinero público van a ser públicas de manera permanente y ha anunciado que el Gobierno ha transferido 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda.
También han presentado sus propuestas las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Destaca la rebaja del 10 al 4% del impuesto de transmisiones para facilitar el acceso a la vivienda de segunda mano a los jóvenes. Incluye también la rebaja de impuestos a quien compre una vivienda, la alquile y también a quien la arriende. E instan a poner suelo público a disposición del sector inmobiliario, construir viviendas con un alquiler con un 30% más barato que la media en el mercado libre.
Precisamente hoy, en el Balance de la Economía, hacemos una comparativa de las medidas en materia de vivienda propuestas por Gobierno y Partido Popular.
El Balance de la Economía.
Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Fernando Pinto, que es doctor en economía y analista del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Bueno, esta semana la vivienda por fin ha sido protagonista y hemos visto cómo tanto el Gobierno como el Partido Popular han presentado sus propuestas para tratar de mejorar la situación. Digo tratar porque igual solucionar es un poco complicado. ¿Crees que esto se puede conseguir y vamos en la buena dirección para ello?
Bueno, creo que es importante que los dos principales partidos políticos del país tomen conciencia de la urgencia de este problema y pongan sobre la mesa medidas para hacerle frente. Es fundamental un consenso y un acuerdo en materia de vivienda que haga frente a esta situación para garantizar el acceso de los jóvenes y de las familias a un hogar. Para eso es además fundamental incentivar la creación de oferta, ya que ahora mismo la vivienda disponible no es suficiente, de acuerdo con los datos en este caso que lo avalan, que son los datos propios del Banco de España. La vivienda disponible no es suficiente y no cubre, por tanto, las necesidades que la población en este caso está demandando. A decir verdad, pues lo que necesitamos es poner en marcha medidas de consenso y derogar aquellas que ya se han demostrado que no funcionan.
Como no, ha habido críticas a una y otra propuesta por un lado y por el otro. Por ejemplo, el PSOE ha dicho que con las medidas del PP se volvería a la crisis de la burbuja inmobiliaria y también a la política del pelotazo. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones?
Bueno, yo a mi modo de entender, lo que creo es que el principal problema que dificulta el acceso a la vivienda en España es, como ya he apuntado anteriormente, la escasez de oferta. No hay viviendas suficientes para cubrir la demanda. Y mientras que en los últimos años hemos visto que la población española ha aumentado en términos de población, rozando creo que ya son los 49 millones de habitantes, la construcción de vivienda nueva ha caído estrepitosamente en picado. Es necesario poner, desde mi punto de vista, repito, es necesario poner facilidades a la promoción de nueva vivienda, por lo que en general veo con buenos ojos algunas de las medidas que ha propuesto en este caso el Partido Popular, como los incentivos fiscales y la liberalización del suelo, para construir pues más hogares que acojan a la población creciente que tenemos en este momento. Las críticas están en algunos casos fuera de lugar, ya que difícilmente puede hablarse de burbuja inmobiliaria en un contexto de escasez de oferta. Sobre lo propuesto por otra parte por el Partido Socialista, comparto la necesidad de apostar también por la promoción de vivienda pública en alquiler, porque así se puede garantizar de alguna manera una vivienda, un hogar para aquellas personas más vulnerables que no pueden permitirse por motivos económicos alquilar a los precios del mercado libre.
Bueno, al PSOE también le han llovido críticas. Esta vez ha sido tanto por la derecha como por la izquierda. El Partido Popular le ha acusado de intervencionista y sus socios quieren que se intervenga todavía más el mercado. También han criticado mucho la exención fiscal de hasta el 100% del IRPF para quienes alquilen una vivienda según el índice de referencia. ¿A ti esto qué te parece?
Bueno, repito, a mí estas medidas, pues en este caso concreto, la medida de la exención fiscal de hasta el 100% del IRPF, me parece verdaderamente útil para hacer frente a este problema, aunque debería extenderse a todos los propietarios y no solo a aquellos que alquilen conforme o según el índice de referencia. Con las medidas que anunció el presidente Sánchez el pasado lunes, da la impresión de que el gobierno reconoce el fracaso de las políticas que ha puesto en marcha hasta ahora en materia de vivienda, como ha sido esa limitación de precios en Cataluña, y desde las empresas del sector, como es por ejemplo el caso de la empresa Alquiler Seguro, en la que yo participo en el observatorio de su fundación, llevan tiempo ya avisando de que son necesarios más incentivos para animar a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado de alquiler residencial y así poder, por ejemplo, fomentar la creación de esa oferta que, repito, es escasa. Frente a esto, pues muchas veces lo que nos hemos encontrado es con que los propietarios son señalados, reciben ataques y se les culpa de la situación y se dice que es su responsabilidad. Por eso yo creo que es positivo el que el gobierno empiece a contar también con los propietarios para hacer frente a este problema.
Vamos a escuchar, si te parece, Fernando, unas declaraciones que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Pensamos que en una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, como la que sufren millones y millones de compatriotas en nuestro país, bueno, pues lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas.
¿Estás de acuerdo? ¿Está realmente el problema en los pisos turísticos?
Bueno, lo que es cierto es que los pisos turísticos suponen una restricción bastante importante a la oferta en algunos lugares concretos. Creo que es necesario acotar su proliferación, especialmente en el caso de aquellos que pues o no son legales o no cuentan, uh-huh, en este caso con licencia. En este sentido, la propuesta del gobierno de que tributen como un negocio es un avance en esta materia concreta, ya que es realmente lo que son y compiten con, por ejemplo, hostales, hoteles, etcétera. De hecho, incluso si todas las viviendas turísticas, yo creo que se incorporasen al parque de alquiler residencial, seguiría sin ser suficiente para solucionar ese problema de oferta que, repito, estamos estudiando desde el Observatorio del Alquiler. Debemos tener en cuenta que las viviendas turísticas se concentran en determinadas zonas, en determinadas ciudades, como son los centros de las grandes ciudades o los barrios más cercanos a la costa, en este sentido. Por tanto, su peso es muy limitado en las zonas más residenciales. Por ejemplo, si observamos lo que ocurre en Madrid, la mayor parte se encuentran en el distrito centro, donde representan en torno al 10% del parque, pero son prácticamente residuales en los barrios periféricos, donde representan apenas el 1%.
Está claro, y lo llevas diciendo mucho tiempo, que hay un problema de oferta y lo que más se necesita es construir, y que son necesarias las medidas pues para que promuevan esta construcción de viviendas. Pero yo he llegado a leer que realmente construir viviendas de forma masiva no interesa a ninguno de los dos principales partidos, porque esto supondría una bajada de precios que impactarían en la generación del baby boom. Y claro, que estos son los que tienen la vivienda como principal activo y ahorro, y pues haría perder votos a los partidos. ¿Lo ves así?
Bueno, yo desconozco cuáles son las intenciones reales de los partidos políticos que tratan de gobernar este país. Lo que sí sabemos y tenemos bastante claro es que hay medidas que ya se han demostrado, repito, que no funcionan, como todas aquellas derivadas de la aprobación de la ley de vivienda. Lo fundamental es aumentar, como decimos, el parque de viviendas, y especialmente de viviendas en alquiler, no solo en el mercado privado, sino también en el ámbito público. Es indudable que la construcción de vivienda nueva ha caído en los últimos años, pero yo no sé si es por lo que comentas o por otro tipo de razones.
Cuestiones. Si te tuvieras que quedar con una medida de cada paquete, ¿cuál te ha parecido mejor de cada una? Medida estrella.
Bueno, yo lo que haría sería un mix de todas las medidas, concretamente para mí, o desde mi punto de vista, todas aquellas que tengan que ver con la liberalización o puesta a disposición de los constructores y promotores de suelo, y todo aquello que tenga que ver con incentivos fiscales, desde mi punto de vista me parece un acierto. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con la intervención o con la limitación de precios, creo que ya se ha demostrado que no funciona.
Estas, bueno, no son las primeras medidas en materia de vivienda que va a aplicar el gobierno. Antes lo has mencionado, en mayo de 2023 se aprobó la ley de vivienda. ¿Ha mejorado la situación? ¿Seguimos igual? ¿Peor?
Bueno, esto desde el punto de vista del observatorio y también a nivel de académico ya lo estamos demostrando algunos investigadores. Desde mi punto de vista, la ley de vivienda ha tenido unos efectos muy perniciosos en el mercado del alquiler. Algunas de sus medidas han generado una gran incertidumbre e inseguridad jurídica, lo que asusta a muchos propietarios. Además, el intervencionismo que promulga o que se promulga a través de estas políticas, como la declaración de zonas tensionadas, pues ha perjudicado enormemente al funcionamiento de este mercado. Tomemos como ejemplo el caso de Cataluña. En esta región, la declaración de zona tensionada puede haber contribuido a congelar las rentas, pero a un alto precio. La oferta se ha desplomado, mientras que la presión de la demanda de personas que buscan una vivienda se ha disparado. Para hacernos una idea, solo en la provincia de Barcelona, el mercado del alquiler residencial ha perdido en el último año más de 35.000 viviendas, lo que ha llevado a una presión récord. Es decir, más de 400 personas contactan con una oferta de vivienda en tan solo 10 días. Y esto es muy, muy grave desde mi punto de vista. Es una situación insostenible y que está muy lejos de esas lecturas triunfalistas que hacen las autoridades, en este caso, de Cataluña.
Has dicho que la ley de vivienda asusta a los propietarios. ¿Estarías de acuerdo entonces con una ley antiocupación como la que propone el Partido Popular?
Bueno, yo creo que sería la manera de equipararnos a otros muchos países de nuestro entorno. Lo que no puede ser es que mientras en países como Francia o Alemania la media de desalojo de una vivienda ocupada son 48 horas, en España tengamos que estar 18 meses. Eso es lo que no tiene ningún sentido.
¿Y cuál crees tú que sería una medida más efectiva para solucionar este problema al margen de las que han propuesto los distintos partidos?
Yo creo que no existe ninguna varita mágica, pero hay que apostar por un consenso entre los diferentes partidos políticos que ponga en marcha medidas diferentes y que puedan contribuir a mejorar esta situación. Lo fundamental es que se aumente esa oferta, y para ello es necesario combinar medidas diferentes como la promoción de vivienda pública, la aprobación de estímulos fiscales y no necesariamente fiscales a los propietarios. ¿Para qué? Para que saquen esos inmuebles que ahora no tienen incentivos a sacar al mercado, y otras medidas o medidas de diversos tipos que tengan por principal objetivo el refuerzo de la seguridad jurídica.
Pero igual puede que no sea todo cuestión de hacer leyes súper dirigidas a la vivienda, sino que ahora mismo, claro, la vivienda que más cuesta es la de las grandes ciudades, porque todo el mundo trabaja en las grandes ciudades y tiene que venirse a vivir a las grandes ciudades. Si, por ejemplo, se fomentan medidas como el teletrabajo, la gente podría vivir en los pueblos, con lo cual habría más oferta porque está más distribuida en toda España.
Efectivamente, no te voy a quitar la razón, Lorena, y la tienes, en que el teletrabajo puede ser, por ejemplo, incentivar el teletrabajo puede ser una medida complementaria, ¿no?, a las medidas que establecen estas leyes de vivienda o estas medidas que proponen los diferentes partidos políticos, pero no debemos olvidar que el problema que tenemos en España es de 600.000 viviendas. Estamos hablando de que sería necesario construir aproximadamente o poner en el mercado unas 120.000 viviendas año en los próximos años. Aquí llevamos escuchando a, en este caso, el partido que nos gobierna más de 4 años, hablar de vivienda, de vamos a solucionar el problema de la vivienda, vamos a poner más viviendas en alquiler público, y a día de hoy la respuesta es cero, es decir, no se han movido demasiado. Efectivamente, a través de las leyes podemos cambiar de diferentes patrones o diferentes comportamientos de los propietarios y en este caso de los inquilinos en el mercado. Otras medidas también deberían de ir pues lo que tú dices, también pues los trabajos o los salarios, mejor dicho, que se relacionan con esos trabajos, tienen que ser capaces de contribuir al pago del alquiler sin que suponga un porcentaje de la renta excesivo. Pero repito, todo tiene que venir en primer lugar de unas políticas y unas leyes de vivienda bien diseñadas y muy a contracorriente de las que tenemos en este momento funcionando encima de la mesa, que, repito, ya se ha demostrado que no están funcionando.
Sánchez también ha dicho, por ejemplo, que las viviendas que se construyen con dinero público tienen que ser públicas siempre. Esto hace un poco de referencia a las viviendas de protección oficial, que se vendían a un precio muy barato y que al cabo de los años pues la gente vendía a precios mucho más altos, que realmente han sido viviendas pagadas con impuestos de todos los españoles. ¿Crees que esto debe acabarse, no hacer viviendas de protección oficial para compra, sino para alquiler?
Bueno, yo creo que la vivienda de protección oficial o la vivienda pública en general, sobre todo aquella que se destina al alquiler, pues probablemente tenga que ser un mecanismo que permita a los propietarios de dichas viviendas mantener unos estándares de vida cómodos durante un periodo de tiempo. En el momento que debería ser el objetivo de los gobiernos, se salga de esa trampa, en este caso de pobreza, que en la que puede estar sumida el individuo y por eso se beneficia de este tipo de medidas, pues ya pasasen a adquirir una nueva vivienda o alquilar una vivienda donde el propietario que se la alquile ya no sea, en este caso, el sector público.
Pues Fernando Pinto, doctor en economía y analista del Observatorio del Alquiler, de la Fundación del Alquiler Seguro, muchas gracias por venir aquí al Balance de la Economía de Capital Radio.
Gracias a ti, Lorena.